Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra del Señor así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, dice. Me llama la atención que la palabra del Señor habla del maná escondido. Dice que aquel que logra vencer, o sea, vencer los obstáculos, vencer las tentaciones, vencer las pruebas, vencer el pecado, lograr vencer todo, es porque está comiendo del maná que está escondido. Ese maná escondido, en nuestro tiempo, pues, es la palabra de Dios. Ese es el maná escondido. El pueblo de Israel tuvo la experiencia en comer el maná, así literalmente en el desierto. Eso ha de haber sido, hermanos, una experiencia sobrenatural, sorprendente. Cuando la Biblia, cuando la palabra del Señor habla de ese acontecimiento, pero impresionante, dice que Dios hizo caer del cielo ese maná para poder sustentar a su pueblo allá en el desierto. No comieron otro alimento sino el maná, donde contenía todos los nutrientes. Ya se imaginan ustedes, hermanos, 40 años. El ser humano, pues, todos necesitamos alimentarse. Necesitamos calcio, necesitamos hierro, necesitamos todos los nutrientes para poder sobrevivir. Por eso es de que cuando hay una persona que se enferma, inmediatamente lo examinan. ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Por qué de esos agotamientos? ¿Por qué de ese decaimiento? ¿Por qué? Entonces, inmediatamente después de su examen, pues ya les dicen: mire, usted necesita que comer tal cosa, y dicho y hecho, se empieza a recuperarse. Aquella experiencia que vivió el pueblo de Israel en el desierto debe haber sido impresionante, hermanos. Dice que Dios les dio maná. Como dice ahí en el libro, si quieren, busquemos ahí en el libro de los Salmos 78, ahí lo describe de una manera muy, muy específico. Salmo 78 en el versículo 23 dice: Sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, dice. Eso ha de haber sido impresionante, hermanos. Dice: abrió las puertas de los cielos, pan de nobles comió el hombre, dice. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. De ahí algo más que dice adelante: también les dio carne, pero me llama la atención. Dice que el hombre comió pan de nobles. Esa experiencia que el pueblo de Israel, hermanos, vivió en el desierto, donde Dios les estableció que habría que recoger la porción por las mañanas y solo para ese día. No había que recogerlo para el día siguiente, no había que guardarlo, sino que había que tomar la porción necesaria para sustentarse, su familia y todo eso, porque si lo dejaban para el otro día, Dice que se engusanaba. Ya no servía para nada. Eso tiene mucho, mucho símbolo para nuestra época. Él, con la ayuda de Dios, les voy a explicar eso en esta noche. Pero dice que el hombre comió pan de nobles, comida de ángeles. Todo aquel maná, todos esos nutrientes que tenía, porque era una semillita, dice que era una semillita como el tamaño de la semilla de culantro. Dice. Dios hacía algo tan hermoso, tan especial, dice que hacía caer una como llovizna, porque en el desierto, pues, tanto polvo, tanto aire. Pero Dios hacía caer un sereno a tal punto que se mojaba ahí el área. Después caía el pan. Eso tiene mucho, mucho símbolo. Como aquel sereno ensuavizaba todo para poder que las personas, pues, con sus movimientos no levantaran polvo para ir a recoger su alimento. El hombre comió pan de ángeles, comió pan de nobles. Dios hizo una cosa, pero sumamente maravilloso con el pueblo de Israel en su transitar durante 40 años en el desierto. Pero llegó el momento en que ellos se rebelaron contra Dios. Llegó el momento en que ellos dijeron: nuestra alma está hastiado de esto. Porque maná precisamente quiere decir, ¿y qué es esto? Eso quiere decir. Pero ellos dijeron: nuestra alma está hastiado, ya no queremos más. Queremos comer carne. Viene Dios y hace algo. Esconde el maná. Porque después de que llegaron a la tierra prometida, ya no más, ya no hubo más. No se registró de ninguna otra manera la historia. Ya no hubo más maná para el hombre. En nuestra época, hermanos, en que estamos viviendo, como les decía un principio, el maná significa la palabra de Dios. Eso es, ese es el símbolo. Quiero comentarles, hermanos, de que la palabra de Dios en este tiempo está escondido. Así como se los estoy diciendo, está escondido. La profecía que apuntó hasta la época en que estamos viviendo es esto. Dice que los hombres iban a recorrer, ir de mar a mar, buscando palabra de Dios, y no lo iban a hallar, dice. Conocimiento, letras, ¿sí lo hay? Pues claro que sí, porque en nuestra época hay muchas escuelas de teologías, hay muchas escuelas. Pero la verdadera palabra de Dios que simboliza el maná, ese pan del cielo que nutre el alma del hombre, ese es lo que escasea en nuestro tiempo, hermano. De verdad, ese es lo que escasea. Porque el verdadero maná, ese maná escondido, como dice el Señor en el libro de Apocalipsis, está escondido. Saben ustedes, hermanos, que hay que encontrarlo. Hay que hallarlo. Dios, en el tiempo en que estamos viviendo, quiero decirles, Dios se ha escondido del mundo. Se ha escondido. Si bien es cierto, los hombres dicen, Dios está en todas partes. Claro que sí, Dios está en todas partes. Pero no se manifiesta en cualquier lugar. Eso sí es verdad. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar, pero no se manifiesta Dios en todo lugar. ¿Saben por qué? ¿Por qué se ha escondido Dios, hermanos? En el tiempo en que estamos viviendo, el hombre le ha dado las espaldas a Dios. El hombre ha menospreciado su bendita palabra. El hombre... El desprecio que le tiene a las cosas de Dios es tanto. Por eso es de que Dios se ha escondido. Lo mismo que pasó, ¿se recuerdan ustedes? que en el huerto del Edén lo mismo pasó. Allá estuvo el hombre, el primer hombre más inteligente que ha habido, con sus óptimas capacidades. Viene él, despreció la presencia de Dios, despreció el Espíritu de Dios, despreció, entonces prefirió las cosas temporales de la vida. Pero eso es de que ustedes se recuerdan que viene Dios y hace algo bueno, si eso prefieres, pues ve, pues le abre las puertas del paraíso y le dice: sal, pues ve fuera. Y dice que lo mandó afuera y puso Dios ángeles con espadas para que el hombre no lograra entrar y echar mano otra vez. Lo mismo está pasando en nuestro tiempo, hermanos. ¿Saben ustedes de que Dios se ha escondido? ¿Sí? Porque el hombre prefiere las entretenciones de las cosas de esta vida. El hombre prefiere su ciencia, el hombre prefiere la tecnología. El hombre está pero embullido, el hombre está concentrado, el hombre está preso en todo lo que hay en esta vida. Por eso es de que el comer de ese maná escondido es un verdadero milagro en este tiempo. ¿De verdad? Y la buena pregunta es: ¿y usted está comiendo de ese maná escondido? Porque cuando alguien está comiendo de ese maná que está escondido, se nota, hermanos. Se echa de ver. Lo manifiesta por sus acciones, lo manifiesta con su vida, que está comiendo de ese maná que está escondido. Entonces, Dios se ha escondido. Su poder se ha escondido. Su presencia se ha ido de este mundo. Eso es. Por eso es que ustedes, cada vez más, hermanos, nos damos cuenta de los acontecimientos que se van dando en el mundo. El hombre está tan fascinado con lo que hay en este mundo. El hombre está pero embelecido con todo lo que hay en este mundo. Dele usted una Biblia a alguien, a ver si lo lee. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que dicen: ala, usted, yo al leer la Biblia, cómo me da sueño? Dice. Eso es normal. ¿Saben por qué? Porque Dios ha escondido su palabra. Lo anormal sería que si alguien viniendo dentro de la iglesia le pase eso que acabo de decir, hermano. Eso sería normal. Porque eso quiere decir que si usted viniendo a la iglesia todavía le pasa eso, eso quiere decir que Dios también a usted ha escondido su palabra. Lo normal debería de ser, como yo he oído muchas experiencias de muchos hermanos, que a veces se les va el sueño porque amamos esto, lo que hay aquí escondido. Amamos, impacta, atrae, conmueve el corazón, nos hace reflexionar, da vida a nuestra alma y nos sustenta Dios. Esa es su palabra. Pero saben ustedes que a muchas personas no les pasa eso. ¿Sí? A muchas personas todo lo de Dios, todo lo de su reino les da un cansancio. ¿Sí? Les da un agotamiento espiritual. Eso es normal porque Dios ha escondido su palabra. El Señor dice, la promesa es esto: al que venciere, dice, yo le daré de comer del maná escondido. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando alguien de verdad se está nutriéndose con ese maná que está escondido? Dios viene y lo alimenta, lo sustenta, le provee Dios. ¿Saben, hermanos, que cuando alguien es sustentado por la palabra de Dios, porque así dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, dijo, ¿verdad? Cuando alguien es sustentado por la palabra de Dios, se nota que logra vencer sus debilidades, que triunfa sobre las tentaciones, que vence todos los obstáculos que se puedan presentarse. ¿Por qué? Ah, porque está nutrido con ese maná celestial. Y eso fue lo que el Señor Jesús trajo. Leamos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 31. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que dice ahí, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué en el corazón del hombre existe tantas ansiedades, tantos deseos, tantas desesperaciones, tantas frustraciones, tantos anhelos de saber qué? El hombre quiere algo, pero ni alguna vez ni sabe ni qué es. Es un vacío que hay dentro. Porque el hombre se entretiene con las cosas de esta vida. Pero el verdadero pan que viene del cielo sustenta el alma, hermanos. Sustenta. Si ustedes y yo, hermanos, lográramos tener realmente esas experiencias en Dios, porque eso debe ser tan real. Dios se ha escondido del mundo, pero de usted y de mí, Dios lo debemos de sentir tan cerca, hermanos. Tan cerca. A tal punto que sus experiencias en Dios deben de ser tan reales. Nosotros no debemos de vivir de las experiencias de otros. Disculpe, hermano, no podemos vivir nosotros de emociones. Dios para usted debe de ser tan real, tan cierto, como lo cantamos algunas veces, como el aire que respiramos. Así debe ser Dios. Cuando usted le habla a Dios, Dios lo escucha. ¿Por qué razón? Ah, porque usted ama su palabra. Se alimenta de ese maná espiritual que está escondido. Pero hay personas que a veces dicen: yo siento que Dios no me oye, siento que Dios está lejos. Y no está lejos de la realidad, que Dios está lejos de su vida. ¿Por qué? Ah, porque puede estar entretenido en un montón de cosas, menos la palabra de Dios. Pero eso es de que en el hombre existe tantas ansiedades. Quiere aquí, quiere allá, y resulta de que no encuentra la felicidad en nada de esta vida. ¿Saben cómo debería ser nuestra experiencia? La Biblia habla de la experiencia de dos mujeres que un día dice que el Señor pasó a visitarlos, y era Marta y María. Dice que el Señor los pasó a visitar. Cuando llegó a aquella casa, dice que Marta empezó a correr, a prepararle, me imagino, tal vez alguna refacción ahí al Señor. Refacción le llamamos aquí en Guatemala, a un refrigerio. Pero si me están oyendo en México, Marta corrió a prepararle comida. Pero dice que María se sentó a los pies del Señor. ¿Eso fue lo que le pasó? Se sentó a los pies del Señor. Oía su palabra, dice. Así dice. Dice que oía su palabra y se deleitaba oyendo la palabra, ese pan que descendió del cielo. Dice que se deleitaba aquella mujer ahí, mientras que Marta, dice que allá en sus quehaceres, afanada y turbada. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso puede pasar? ¿Sí? Yo algunas veces me doy cuenta y me pregunto, ¿por qué a alguien le da sueño en pleno mensaje? De verdad, porque eso pasa. ¿Por qué a alguien en pleno mensaje le da sueño y baja una pesadez pero tremendo? ¿Y pero por qué? ¿Por qué en el sueño? ¿Por qué en el momento de la prédica, de la palabra, le pasa eso? Si pusiéramos alguna pantalla aquí y le pasamos alguna su película, les aseguro que ahí hasta el que se duerme viendo la palabra, ahí sí se le abre los ojos, ahí sí no tiene nada de sueño, puede pasar una, dos, tres horas que no le baja ni un sueño. ¿Por qué es? Porque nos está alimentándose espiritualmente, eso es. De ahí cuando vienen las adversidades, de ahí cuando vienen los problemas, de ahí cuando vienen las tentaciones, no sabe qué hacer. Pero aquel que se nutre de Dios, de ese maná que está escondido, mis respetos, está fortalecido en Dios, hermanos. Está fortalecido. En el momento de la adversidad sabe a quién acudir. En el momento de la prueba sabe a quién clamar. Sabe a quién invocar. No se siente solo, porque el Padre siempre con uno está. Eso es, no se siente solo. Pero cuando alguien es indiferente, lleva ese desprecio en su corazón, razón. Puede estar pasando acontecimientos espirituales muy difíciles en su vida. No hay crecimiento. Yo alguna vez me doy cuenta cuando alguien da testimonio, dice, hermanos, yo vi el poder de Dios y cuenta lo que Dios vio. Yo veo algunas veces que hay hermanos que dice, gloria a Dios, y se nota en el rostro. ¿Por qué? Porque se une a ese sentimiento, pero mientras haya otro que, qué raro va lo que le pasó a aquella persona. Extraño va. ¿Será cierto? Todavía duda. Porque Dios para él o para ella no es real, pero cuando uno ha visto el poder de Dios, uno ha visto la grandeza de Dios, hermanos, uno dice, es verdad, Dios se hace presente, hermanos. Dios no es historia para mí, Dios es real. Yo doblo mis rodillas y el Señor me escucha. Le pido ayuda y el Señor se acerca, pero en el mundo no. ¿Por qué razón? Porque el mundo se ha despreciado a Dios, le ha dado las espaldas a Dios. Entonces sigue diciendo estos versículos, dice, le dijeron entonces, versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Oigan eso. Al mundo. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, cuando uno se alimenta de la palabra de Dios? Hay vida en uno. Hay vida. Las adversidades usted los enfrenta con calma. ¿Sabe cómo decía David cuando él habla de su experiencia en el Salmo 23? Él dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, mientras hayan personas que quieren verlo a usted afligido, quieren verlo desesperado, quieren verlo desmotivado, no va a pasar eso. Usted va a mantener el gozo. Usted va a mantener la paz. Usted va a mantener la calma. Usted va a mantener su confianza en Dios. Aunque hay alguien que le pueda decir, mire usted, esa enfermedad es tan delicado y cuántas personas no se han muerto de eso. Sí, pero mi Dios estará conmigo. ¿Sí? Hay quienes que tiemblan. Hay quienes que se sienten desamparados. ¿Por qué? Porque no se están nutriéndose de ese pan escondido. Entonces dice, y da vida al mundo, dice. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. ¿Cómo dice, hermanos? Yo le digo algo, si alguna vez usted tiene alguna desesperación, busque a Dios. Si alguna vez está triste, busque a Dios. Si alguna vez tiene algún problema familiar, busque a Dios. Si alguna vez tiene algún problema económico, busque a Dios. Si no hay razón por qué desesperarse uno, ¿no? ¿Saben por qué la gente vive frustrada? Hasta el rostro se les cambia algunas veces. Sí, hasta el rostro, sí. En el rostro se reflejan muchas veces las amarguras, los resentimientos que hay adentro, las inconformidades, las desesperaciones. Eso es en el rostro se manifiesta. Pero aquel que tiene a Dios, aún en su rostro, manifiesta vida, porque se está nutriéndose de Dios. Dice, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas fueron las palabras que le dijo el Señor a aquella mujer samaritana, ¿se recuerda? Mujer le dijo, ¿qué puedes seguir viniendo a sacar de esta agua? Porque vas a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le dare, no tendrá sed jamás. Ahí en el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ah, que no le entendieron, ¿verdad? Se estaba refiriéndose de la palabra. De esa palabra que traía, que daba vida, reposo al alma. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso les ha de haber impresionado a los judíos. Entonces sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, como dice, saben ustedes, hermanos, que entre más comemos de la palabra de Dios, entre más come usted, entre más buscamos esto. Por eso es que hay hermanos que dicen, ¿cómo Dios me permitió una experiencia tan maravillosa y me llevó a leer la palabra? Yo los entiendo, porque eso es así. Dios permite las experiencias, Dios mueve, Dios da las oportunidades. Entonces dice, porque mi carne, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué dice? Y yo en él, dice. O sea, entre más comemos nosotros de la palabra, entre más amamos sus mandamientos, entre más amamos a Dios, usted siente a Dios, ahí está cerca. ¿Usted va dónde? Usted va en cualquier parte, ahí va Dios con usted a la par. Entonces dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí, dice. Este es el pan que descendió del cielo. Y no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿cómo dice, hermanos? Si aquí en este mundo vamos de paso, ¿es verdad? El Señor no nos mandó a que en este mundo pues nos arraiguemos a este mundo. No, 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 no. El Señor nos envió a este mundo para que amemos su palabra. ¿A eso? ¿A eso nos envió el Señor? Por eso es de que parecemos extraños. A la gente parecemos extraños. Inclusive, ¿saben ustedes, hermanos, que pasa una cuestión muy, muy, muy extraña en nuestro tiempo? A la gente les da vergüenza llevar una Biblia. ¿Sí? Inclusive yo veo algunos jóvenes que vienen a esta congregación que ya no usan Biblia. Ya les da pena cargar Biblia. Y eso aquí. ¿Saben ustedes que en cuántas iglesias no hay que a los miembros ya les da pena cargar una Biblia? ¿Saben por qué? Solo ahí muestran la indiferencia que hay de la palabra de Dios. ¿De verdad? Aquí está el pan escondido, ¿eh? Por la cual usted y yo podemos vivir eternamente y para siempre. ¿Sí? Por eso es de que Dios se ha escondido de este tiempo, porque la gente ya no ama a Dios, hermano. Por eso es de que Dios su poder lo ha escondido. Pero como les dije, Dios para usted y para mí debe ser tan real, hermanos. No es historia. Leamos un proverbio, capítulo 8. Oiga lo que expresa Dios a través de su palabra aquí en el versículo 17. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, hermanos. Oigan eso. Yo amo a los que me aman. ¿Y qué más dice? ¿Saben ustedes que por las mañanas, sí, toda la gente corriendo? Uno mira así por las mañanas, la gente corriendo, bocinando, pitando y todo, porque la gente va en carreras. La presión del mundo es así. Hay que estar, pero aquí, allá y todo eso. ¿Cuántas de esas personas se detienen por un momento? ¿Cuántos buscan a Dios realmente? ¿Cuántos realmente se detienen por un momento? ¿Y estará Dios conmigo o no? Mucha gente se encuentra con una religión. Mucha gente se encuentra con aspectos sociales de alguna organización. Pero que se encuentren con Dios es el verdadero milagro que nosotros debemos de vivir, hermanos. Oiga lo que dice aquí. Yo amo a los que me aman, dice. Palabras de Dios. Ya se imaginan ustedes, hermanos, el valor que tiene un hombre, que tiene una mujer para Dios, que ame su palabra, que busque ese maná que está escondido. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Cómo dice? Algunas veces alguien podría decir, es un comentario que yo he oído muchas veces, no de una persona, de muchas personas. Ahora que estoy buscando a Dios, ahora cuando más mal me va. Eso no es así. De verdad no es así. Tal vez sí pueden llegar pruebas, adversidades, pero de que tiene que hallar a Dios, tiene que hallarlo. ¿Saben ustedes que Dios está escondido? Hay que buscarlo. Ahí en el libro de Cantares, solo les voy a mencionar que dice en el libro de Cantares, dice que el amado había hablado, había dado su voz, dice, mientras que la amada estaba entretenida, dice que estaba durmiendo, tocó la puerta y no se le abrió. Y la amada entretenida ahí en otras cosas de la casa, en su descanso, y dice que viene el amado, se fue. Al rato viene la amada, se interesa que ya no están tocando la puerta, dice que abre la puerta y sale corriendo detrás a buscarlo. Eso es algo tan simbólico, hermanos. Eso precisamente es lo que hace la iglesia actual. La iglesia actual entretenida en un montón de cosas de esta vida, mientras Dios hablando. Entonces se cumple lo que en el libro de Proverbios dice: yo llamé, yo hablé y nadie me respondió, dice el Señor. Entonces cuando ellos quieran buscarme, no me van a encontrar, dice. Van a clamar y yo no voy a responder, yo voy a cerrar mis oídos, dice Dios. Comer de ese maná escondido es un verdadero milagro en este tiempo, hermanos. Por eso, hermanos, coma, aliméntese, sustente su alma, dedíquele tiempo. Yo le decía a una hermana: no deje las cosas más importantes para de último. ¿Saben, Alan, por qué las cosas de Dios cansan para muchas personas? Ni modo, corriendo durante el día, que los hijos, que la comida, que la cocina, que no sé qué, que no sé cuánto, que el trabajo, que la oficina, que el personal, que no... ¡Y tanta cosa! Y de último, pues, bueno, vamos a leer un salmo, pues, y solo acaba de desear va a ir. ¿Seguro? Dele más importante a ese alimento espiritual, hermano. Y se va a dar cuenta. Entonces si va a triunfar, va a vencer. Al que venciere, dice, le daré de comer de ese maná escondido. Hay que vencer todos esos obstáculos que hay, hermanos. Ya. Porque alguien alguna vez dice: me siento desmotivado, no tengo ganas de ir a la iglesia. Aquel que está comiendo de ese maná nunca dirá así. Al contrario, le hace falta venir a la iglesia porque le hace falta su sustento espiritual. Yo veo muchos pastores que hacen largos viajes, que vienen, recorren 300, 325, 350 kilómetros, vienen a oír palabra, vienen a oír un mensaje. Ah, porque se están sustentándose, están alimentándose. Y todavía hay para compartir con los demás. Así es. Y se tiene para compartir con los demás. Está nutriéndose. Cuando alguien se nutre, su aprovechamiento es manifiesto a todos. ¿Y cómo le hará aquel hermano que siempre se mantiene con vida? ¿Y cómo le hará aquel hermano que siempre se mantiene con fuerza, siempre se mantiene con ánimo, con gozo? ¿Y cómo le hace este hermano? Ni modo. Busca a Dios y lo encuentra. Por eso dice aquí: yo amo a los que me aman y me hallan los que desde temprano, ¿qué dice? Así es que hay que darle mucha importancia, hermanos. ¿De verdad? Hay que darle mucha importancia. Cuando alguien se nutre de Dios, come de ese maná escondido, encuentra a Dios. Un día Judas, dice, no el Iscariote, dice, le preguntó al Señor: Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice. Así le preguntó. Viene el Señor y le responde: el que guarda mi palabra, vendremos a él y haremos morada con él. Así dice. ¿Pero qué es? Ama la palabra. Ama a Dios sobre cualquier cosa. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.